Hace casi un año, nuestro invitado de hoy estuvo con nosotros y con él comenzamos un fascinante viaje desde el mundo de lo microscópico a lo macroscópico. Esta mañana nos acompaña Rafael Delgado Buscaglioni, profesor investigador de física del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas de la UNED y es además el compositor de la música que está sonando en este momento. Muy bienvenido, profesor. Es un placer tenerle de nuevo con nosotros.
Es un placer hablar de nuevo para la radio de la UNED y dedicar este espacio a todos los alumnos y a todos los oyentes que estén interesados en la ciencia.
Profesor, antes de comenzar, usted también es músico y desde 1990 no ha parado de producir trabajos y de formar parte de algunos grupos musicales. ¿Qué es lo que estamos escuchando?
Pues sí, este trabajo que estamos escuchando se titula Acúname, que es muy bueno para la hora que estamos ahora mismo, tan temprana. Está Carlos Bermúdez en el saxo, Gerardo Ramos en el contrabajo y yo al piano. Y es un trío que estamos montando ahora, o sea que todavía no ha salido a la luz.
Bueno, profesor, luego oiremos algo más de su música, que ha tenido la gentileza de traernos hoy aquí. Pero ahora, antes de continuar este viaje desde lo microscópico a lo macroscópico, ¿podría hacernos un breve recordatorio de lo más importante del programa de radio anterior, profesor?
Sí, cómo no. En el programa anterior empezábamos de las escalas muy, muy pequeñas, del orden de los femtosegundos, y, es decir, billones de veces más pequeños que nuestras escalas. Empezábamos hablando de la mecánica cuántica y de los métodos ab initio, es decir, de primeros principios para determinar las nubes de probabilidad electrónicas. Hablábamos de la aproximación de Born-Oppenheimer, que supone que los núcleos de los átomos son estáticos y obtienen las fuerzas entre estos núcleos a partir del promedio entre estas nubes electrónicas. Después subíamos la escala y en la siguiente estación hablábamos de la mecánica clásica atomística, es decir, de unos 10 a la menos 12 segundos estamos hablando, donde ya eliminamos a los electrones, que son, por así decirlo, la madre del cordero, y su fuerza promedio está involucrando a diferentes átomos, a núcleos, y las fuerzas entre estos átomos ya dependen de su distancia relativa o de los ángulos que forman entre sí, etcétera. Después seguíamos en una siguiente estación en la cual íbamos eliminando equipaje y cada vez más rápido y a escalas más altas y hablábamos de los nanosegundos, es decir, 10 a la menos 9 segundos y para esta escala ya agrupamos diversas moléculas o átomos para formar unas entidades superiores que ya no son reales o realistas pero que pueden interaccionar entre sí dando lugar a fuerzas suaves que nos permiten entender trozos de la materia mayores. Y si seguimos aumentando las escalas, llegábamos hasta los cientos de nanosegundos y hasta el microsegundo, y para ello necesitábamos eliminar las moléculas que estaban alrededor de las grandes moléculas, es decir, las moléculas de disolvente, usando para ello técnicas como la dinámica browniana, donde el disolvente desaparece y solo queda su efecto en miles de colisiones sobre las moléculas grandes. Estas colisiones vienen dadas por representadas por unas fuerzas aleatorias, fuerzas al azar, que tienen que equilibrar la viscosidad y la amplitud del ruido. Esta relación entre resistencia al movimiento y temperatura se denomina relación de fluctuación-disipación y es importante en la dinámica browniana.
Y hoy, en este viaje de lo microscópico a lo macroscópico, llegamos a las escalas hidrodinámicas. Pero, profesor Delgado, ¿la dinámica browniana considera la hidrodinámica?
Pues no la considera. Es por eso que tenemos que seguir avanzando e incluir algo muy importante como la hidrodinámica. La dinámica browniana considera solamente en parte la hidrodinámica y hay muchos más efectos de los que hablaremos esta tarde, o esta mañana, perdón.
Y en esta segunda etapa, en este gran trayecto, ¿qué nos espera?
Bueno, pues ya hemos llegado a las escalas microscópicas, es decir, a las micras. Pero todavía nos falta mucho hasta llegar a lo que podemos ver con nuestros propios ojos, porque un metro contiene un millón de micras. La siguiente escala es la hidrodinámica. Esta comienza a ser importante a partir de las miclas o incluso escalas menores, y su reino alcanza a todas las escalas superiores, centímetros, metros, kilómetros y más allá. Su origen radica en el movimiento colectivo y ordenado de muchas moléculas. A partir de, digamos, miles de partículas hasta los millones y miles de millones de partículas y más.
Y una pregunta nos surge de inmediato. Ha dicho movimiento ordenado de miles o miles de millones de partículas. ¿Cómo es posible? ¿Las interacciones o fuerzas entre las partículas o moléculas de que estaba hablando son importantes o se escuchan únicamente a distancias muy cortas del orden de los nanómetros?
Sí, sí. De hecho, a distancias muy, 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 muy pequeñas, menores que una micra. Es decir, dos moléculas hablan entre sí a distancias muy cortas y, sin embargo, el movimiento ordenado del fluido involucra escalas enormes. Es como decir que, si lo llevamos en nuestras escalas, es como decir que una conversación entre dos señores de Sevilla vaya a afectar a un señor en Singapur. Efectivamente, así es de largo el alcance de las interacciones hidrodinámicas. De hecho, se suelen denominar interacciones de largo alcance. El mundo que conocemos y nuestras experiencias cotidianas están dictadas por este tipo de interacción.
Bueno, parece importante, pues, entonces, explicar, profesor, de qué se trata o cuál es el origen de la hidrodinámica.
Bien, pues, para entender el origen de la hidrodinámica, veamos primero su etimología. La palabra contiene el término hidro, que significa agua, o, en general, fluido. Y la palabra dinámica significa fuerza en griego. Esta etimología nos va a ayudar a entender su significado físico. Pero antes, volvamos al mundo observable por un momento para enunciar y explicar un principio de perogrullo sobre el que descansa toda la hidrodinámica. Este principio es el principio de conservación. Y dice algo así: a no ser que produzcamos o consumamos algo, la cantidad de ese algo se mantiene constante a medida que pasa el tiempo. Esta aparente tontería empieza a tener más sentido físico si sustituimos ese algo por las cantidades que no se producen ni se destruyen en la naturaleza, al menos en nuestra escala cotidiana. Estas son la masa, el momento o la energía. Bueno, recordemos el famoso dicho que todo el mundo conoce: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Veremos que en realidad viaja. Lo mismo se puede aplicar a la masa y al momento.
Y esto, bueno, parece una idea fácil de comprender. ¿Podría poner un ejemplo de cómo se aplica en la hidrodinámica?
Bueno, en realidad este principio de conservación es fundamental en la física, no solo en la hidrodinámica. Voy a poner un ejemplo simple que además nos servirá para establecer la primera de las ecuaciones de la hidrodinámica, la ecuación de la conservación de la masa. Consideremos un volumen cerrado cualquiera dentro de un fluido. Como todas las leyes de conservación, la conservación de la masa se basa en la siguiente igualdad: el cambio de la cantidad de masa en ese volumen por unidad de tiempo es igual al gradiente, esto es, la variación, del flujo de masa en su interior. Vamos a poner un ejemplo para entender esta frase más fácilmente. Pensemos que el fluido es una carretera llena de coches. La unidad de masa es un coche. Nuestro volumen cerrado, vamos a tomar lo que sea el trozo de carretera entre el kilómetro cero y el kilómetro uno. En el kilómetro cero de la carretera, los coches están circulando a 100 kilómetros por hora, mientras que en el kilómetro uno, también. ¿Cómo cambiará entonces el número de coches en nuestro volumen? Evidentemente no cambiará, será constante, pues como todos van a la misma velocidad, el flujo de coches que entran por el kilómetro cero se compensa con el que salen por el kilómetro uno. Ahora vamos a hacer una gran obra en la carretera, algo que es muy normal estos días, al menos en Madrid.
Sí.
Por tanto, lo que va a ocurrir es que los coches que están en el kilómetro uno tienen que ir muy, muy despacio. ¿Qué pasará entonces con el número de coches, la masa, en nuestro volumen? Claramente aumentará constantemente, pues el flujo de los que entran es mayor de el flujo de los que salen. Por tanto, hemos aprendido que la variación de masa en un volumen es proporcional a la diferencia del flujo en las fronteras de este volumen. Además, hemos visto que el flujo es proporcional a la masa que se mueve y a la velocidad con que se mueve cruzando el volumen. Esto mismo que he explicado es aplicable a cualquier otra cantidad que se conserva, es decir, que no se crea ni se destruye, solo viaja, en concreto a la energía y al momento.
Bueno, y el ejemplo con la masa se entiende porque la masa es un concepto intuitivo, pero ¿a qué se refiere usted, profesor Delgado, cuando habla de momento?
Bueno, el momento también es conocido como cantidad de movimiento, y es una medida de la inercia de un cuerpo. Es decir, está íntimamente relacionado con la resistencia que tiene cualquier cuerpo a moverse o a cambiar de velocidad. Sino que nos lo digan a la gente si está levantando ahora de su cama. Este concepto es mucho más importante que la velocidad que todos conocemos. Y es muy intuitivo, realmente. Su valor numérico es la masa del cuerpo multiplicado por su velocidad. Por ejemplo, tiene mucho más momento un camión de 10 toneladas moviéndose a 20 kilómetros por hora que una moto de 100 kilos moviéndose a 300 kilómetros por hora. Efectivamente, si ambos chocan contra una pared y se detienen de repente, por ejemplo, cambian su momento a cero en 10 segundos, el camión causará mucho más destrozos que la moto, y no te cuento del pobre motorista. ¿Por qué es esto? Pues porque la fuerza que ejerce un cuerpo es igual a la rapidez con que cambia su cantidad de movimiento. Es decir, la variación de momento dividido por el tiempo en que ese cambio ha ocurrido.
Hemos hablado entonces de la conservación de la masa, del momento o la cantidad de movimiento, pero ¿cómo entra todo esto en la hidrodinámica, profesor Delgado?
Bueno, pues esta fuerza de la que hablaba, que es la variación de la cantidad de movimiento, es una idea central en hidrodinámica. La hidrodinámica plantea una relación de igualdad entre la causa y el efecto, donde la causa, la dinámica, es la fuerza o las fuerzas, y el efecto es el movimiento del fluido, el hidro, que decía antes. Esta relación de igualdad entre causa y efecto, es decir, que la causa está exactamente equilibrada con su efecto, lleva dentro el principio de conservación, esa frase de Perogrullo que decía antes. Es así de simple.
Y ha dicho que las cantidades que se conservan son la masa, el momento y la energía. ¿Y cómo se conservan? Pues solamente viajan o se transportan de un sitio a otro. En el caso de la masa se entiende, pero ¿cómo se transporta, por ejemplo, el momento, profesor?
Pues esta es una pregunta muy importante porque entra de lleno en la forma peculiar de comportamiento de los fluidos, que lo diferencia, por ejemplo, de los sólidos. Estamos ya entrando de lleno en la hidrodinámica, y en particular en los denominados fenómenos de transporte hidrodinámicos. Para comenzar a explicar cuáles son las formas de transporte en hidrodinámica, retomemos en primer lugar la idea de fuerza, la dinámica. Supongamos que ejercemos una fuerza en un punto cualquiera de un sólido. Este se moverá como un todo a la vez, sin deformarse, o al menos deformándose muy poco. Todos los átomos sentirán casi instantáneamente la misma fuerza y se moverán en la misma dirección. Ahora vamos a hacer lo mismo en un fluido, por ejemplo, moviendo muy lentamente la cucharilla en nuestro café. ¿Qué observamos? Bueno, ciertamente la zona del fluido cerca de la cuchara se mueve más rápidamente que las zonas que están lejos de la cuchara y distantes a esta perturbación que hemos hecho al fluido. Al contrario que el sólido, el fluido tarda un cierto tiempo en comunicar esa fuerza puntual a sus regiones más distantes. Como consecuencia, el fluido reacciona con movimientos internos, es decir, con diferencias de velocidad de un punto a otro. El fluido se deforma. Y al deformarse, el fluido ejerce una fuerza contra la cuchara. Esto es un esfuerzo en contra del movimiento que se denomina esfuerzo viscoso. Esta fuerza viscosa es proporcional a la superficie de la cuchara y también, y muy importante, a la rapidez con que deformamos el fluido. Es decir, si movemos la cuchara rápidamente, deformaremos más el fluido y por eso nos costará mayor esfuerzo que si la movemos lentamente. Por otra parte, esta fuerza depende del fluido que consideremos, y este factor se denomina viscosidad del fluido, es una propiedad del fluido. Ciertamente, cuesta más mover un fluido más viscoso como el agua que otro poco viscoso como el aire.
Bien, ¿y cómo se relaciona esta viscosidad con el transporte de momento y con su conservación de la que antes hablamos, profesor Delgado?
Bueno, para entender cómo se transporta el momento mediante estos esfuerzos viscosos, o cómo se transporta la cantidad de movimiento, bajamos al mundo de las moléculas, a las escalas pequeñas. Esto nos va a permitir entender el transporte por difusión. Esta forma de comunicación entre moléculas muy lejanas entre sí es muy general y puede transmitir no solamente cantidad de movimiento, sino también energía y otras cosas. Pero vayamos al grano. Como dijimos, las moléculas interaccionan entre sí, o si quieres colisionan, entre vecinas próximas, a distancias muchísimo más pequeñas que una taza de café. ¿Cómo es posible que la perturbación puntual se comunique a las moléculas de toda la taza? Para entenderlo, haré otra analogía. Pero antes, tengamos en cuenta que en una colisión entre dos moléculas, ambas intercambian momento. La que tiene mucho movimiento cede parte de su movimiento a la que tiene menos. Sin embargo, el momento total, antes y después de la colisión, se conserva, como ya dijimos. Una analogía para entender esto sería el intercambio monetario. Supongamos que existe un espíritu de solidaridad entre los humanos, tal que cualquier persona rica que se encuentre con una persona pobre siempre le cede dinero. En la analogía, las personas son las moléculas y su dinero es su cantidad de movimiento. De hecho, el dinero también se conserva, porque si lo dan lo pierde y el otro lo gana, es la misma cantidad. Supongamos ahora que en una zona del país la gente se hace rica de repente. En este caso, la cuchara mueve el café en un punto dando momento. Lo que ocurrirá está bien claro. Los ricos de la región fronteriza que se encuentren con sus vecinos pobres le van a ceder parte de su dinero, haciendo más ricos a sus vecinos pobres. Pero pasado un tiempo, los pobres cercanos a los ricos serán ya tan pudientes que comenzarán a ceder dinero a la siguiente región vecina, más distante y aún más pobre. Pasando suficiente tiempo, todo el mundo tendrá aproximadamente el mismo dinero y los intercambios, es decir, las colisiones, serán igualitarios. No existirán zonas ricas y pobres. Esto se llama el equilibrio. Aunque tenga mucho de utopía, esta analogía explica perfectamente el transporte por difusión de las magnitudes conservadas en la naturaleza. En efecto, el proceso de difusión estabiliza, conduce al sistema a su equilibrio termodinámico, en el que no existen diferencias entre regiones vecinas. En segundo lugar, el proceso parte de una pequeña región donde se perturba y se propaga en todas direcciones, de tal modo que la frontera por donde se está propagando, es decir, su superficie, aumenta constantemente con el tiempo. Esto es muy importante, pues a medida que pasa el tiempo, la frontera aumenta de superficie, se hace cada vez mayor y el proceso se hace más y más lento, simplemente porque hay más gente a la que repartir en esa frontera, que crece. Por otra parte, la rapidez del proceso depende de la viscosidad dinámica, de una propiedad del fluido intrínseca, que se entiende como su capacidad de transmitir momento. Por ejemplo, los fluidos más viscosos reparten más rápido el momento. En nuestra analogía, los fluidos poco viscosos son más tacaños.
Este ejemplo ha sido muy bonito, profesor. Así pues, la difusión de cualquier cosa cuya cantidad total está fijada de antemano es un transporte que elimina las diferencias y conduce al equilibrio. Pero, ¿no existen otros modos de transporte de momento menos solidarios o menos estabilizantes?
Sí, sin duda. De lo contrario, todo sería muy aburrido. Todo estaría en el equilibrio y no podíamos estar hablando hoy por la radio, o al menos nadie nos podría escuchar. Y para demostrarlo, vamos a hablar de otra forma de transporte, de movimiento. Estas son las diferencias de presión, que en particular dan lugar al modo sónico o lo que se conoce como sonido. El sonido está relacionado con la presión. La presión es una fuerza por unidad de superficie. Y esta presión, en un volumen de fluido, la hace cada trocito de fluido a sus regiones vecinas y depende, sobre todo, de la densidad del trocito de fluido, es decir, de la masa que contiene ese trozo de fluido, y en menor medida también depende de su temperatura. En concreto, si ese trocito de fluido tiene más densidad, ejercerá más presión. Si existen diferencias de presión o de densidad entre regiones vecinas del fluido, la región que tiene mayor presión va a empujar a la región vecina y esto va a generar un movimiento en el interior del fluido. Esto es claro. Pero, sin embargo, esto no tiene nada que ver con el ejemplo que puse de la cuchara de café. Veamos qué pasaría si en lugar de mover una cuchara, bueno, pues comprimimos una región pequeña del fluido, es decir, aumentamos rápidamente su densidad. Por ejemplo, voy a comprimir ahora mismo el aire que tengo entre mis dos manos para aumentar su presión.
Eso es una palmada.
Eso es una palmada. Estoy seguro que has escuchado el resultado de esta palmada. Claro, porque el momento que ha generado el salto de presión del aire que tengo entre mis manos se ha transmitido rápidamente hasta tus orejas y, bueno, esta forma de transmisión, llamada sonido, surge de la relación entre la densidad y la presión.
Y con esta palmada, con este ejemplo claro, queda entendido, pero ¿cuáles son las diferencias con respecto a la difusión, profesor?
Bueno, pues la primera gran diferencia que hemos visto es que las diferencias de presión dan lugar a un transporte de momento o de movimiento en una dirección. desde un punto de mayor presión al de menos presión. Por el contrario, habíamos visto que la difusión es un proceso que se propaga a través de una superficie, y una superficie que aumenta, por lo tanto es menos efectivo a la hora de transmitir. Es por esto por lo que has escuchado tan rápido mi palmada. Una diferencia de presión o densidad en un punto da lugar a una onda que viaja a velocidad constante, mientras que la velocidad de la difusión se hace más pequeña a medida que pasa el tiempo. El efecto es también muy diferente en las moléculas. Además, el transporte de sonido está relacionado con la conservación de masa. Al comprimir un punto, necesariamente tenemos que llevarnos moléculas de su alrededor, haciendo que la región vecina tenga menos densidad. Esto es debido a la conservación de masa, claro. Las moléculas en la región comprimida colisionan entre ellas mucho más a menudo, y por ello, rápidamente, muchas de ellas son expulsadas a la región vecina, donde la densidad era menor. El proceso es tan rápido que esta región vecina se llena rápidamente de moléculas y aumenta mucho su densidad, y también su presión. Por tanto, la región inicialmente hemos comprimido se vacía, y tenemos ahora la misma situación, salvo que ahora las moléculas de la segunda región son expulsadas en todas direcciones, llenando la primera y también la tercera región más distante. La onda empieza a propagarse así, a regiones más lejanas y hasta tu oreja.
¿Y a qué velocidad se propaga esta onda de momento, Rafael Delgado?
Bueno, pues eso no es tan difícil. La onda, claramente, va a ir más rápido si esa fuerza de repulsión entre regiones vecinas es mayor. Esa fuerza que surge de las variaciones de presión. Esta fuerza será proporcional a cómo aumenta este salto de presión con el salto de densidad que hemos generado. De hecho, si dividimos el salto de presión y el salto de densidad, el salto de presión dividido por el salto de densidad, obtenemos la velocidad del sonido al cuadrado. Este cociente es una propiedad intrínseca del fluido que viene dada por su ecuación de estado. Por ejemplo, en el aire el sonido viaja a unos 300 km por hora, como la moto de antes, mientras que el agua a unos 1500 km por hora. Es por eso que las ballenas se comunican tan rápidamente a largas distancias, de hecho.
Entonces, profesor, ¿podemos afirmar que las diferencias de presión transportan movimiento de manera muy eficaz, es decir, casi como un rayo?
Pues sí, esta es una buena observación. Podemos hablar de rayos de sonido, como de hecho hablamos de rayos de luz. Y esto es así porque, matemáticamente, de la descripción matemática, ambas son ondas del mismo tipo.
¿Y existe alguna otra forma de transporte direccional que no sea una onda?
Sí, de hecho sí. Y con esto empezamos a hablar de la última forma de transporte de momento. Hasta ahora hemos hablado de formas de transporte originadas por fuerzas. Recordemos nuestro término dinámica. Y se me había olvidado, o habíamos dejado para el final, el término hidro. Algo que no debemos olvidar, pues claramente proporciona una forma de transporte que es peculiar o propia de los fluidos. Al fin y al cabo, las ondas de presión, el sonido, también se propaga en los sólidos. Y el fenómeno de difusión, como vimos al principio, es aún más general que la hidrodinámica, porque la dinámica browniana también está basada en la difusión. Y la dinámica browniana no considera, o considera solo en parte, la hidrodinámica. Bueno, pues esta forma peculiar de transporte de los fluidos es la convección, esta que está relacionada con el hidro. La convección es una consecuencia, de hecho. Es un efecto de las fuerzas que mueven al fluido y que lo deforman y que hace que se presenten diferencias de velocidades en puntos distintos del fluido. Por eso lo he asociado con el término hidro y no con el de dinámica. Sin embargo, aunque sea una consecuencia de las fuerzas relativas entre los puntos del fluido, la convección genera movimiento y también genera fuerzas. Esta es una paradoja aparente, pero que se comprenderá fácilmente si entendemos que las fuerzas de convección son fuerzas de inercia. Estas fuerzas de inercia son las que te empujan de repente en un autobús que se detiene súbitamente y te hacen colisionar con la señora de al lado. En realidad, dentro del autobús nadie te ha empujado. Ni una cuchara, ni una palmada, ni nada de nada.
Es la inercia.
Es la inercia. Es una fuerza ficticia, claro, que surge del movimiento relativo de las partes, en concreto de tú y el autobús. Pero dígale usted eso a la pobre señora que chocaste y que perdió la compra por el suelo. La fuerza existe, aunque sea ficticia. Del mismo modo, cuando un trozo de fluido se detiene súbitamente por algún obstáculo, o se acelera súbitamente por una eyección o por una fuerte diferencia de presión, bueno, pues cuando ocurre esta aceleración, el fluido choca contra su región vecina y la mueve consigo. Es decir, transporta su momento o su movimiento hacia la región donde se dirige y con una velocidad igual a la que se está moviendo. Así pues, la convección es también un transporte direccional, pero no es una onda. Bueno, y algo muy importante de la convección es que no es solamente una fuerza, porque como vimos, una fuerza es un transporte de momento. Pero la convección no es solo capaz de transportar momento, sino cualquier otra propiedad de fluido. Puede transportar energía, temperatura, vorticidad, cualquier cosa. Ciertamente, claramente, el trozo de fluido que se acelera y se lleva consigo lo que tiene, lo va a depositar donde quiera se detenga. Es como si en nuestra comunidad de ciudadanos solidarios, en lugar de dar dinero en mano a cada vecino de enfrente, se montasen todos en un camión con su dinero y se fuesen a la región más distante y más pobre, o a cualquier otra, para repartirlo allí. Claramente el intercambio sería menos gradual y desde luego generaría mayores diferencias entre regiones. Así pues, otra propiedad importante de la convección es que es capaz de generar desequilibrio, o como dicen los fluidistas, inestabilidades hidrodinámicas. Esto contrasta con la difusión que, como vimos, estabiliza.
Y profesor, nos quedan 3 minutos para terminar. Queríamos hacer también un resumen. En concreto, ¿hay transportes entonces estabilizantes como la difusión y la desestabilizantes como la convección, no?
Sí, sí, de hecho sí. Y tenemos que acabar, pero decir que la interacción entre todos estos tipos de transportes que hemos explicado, de esta interacción surgen estructuras de tamaños diferentes y dinámicas muy complicadas, tan complicadas como las que podemos ver en un río con un fuerte torrente o en la atmósfera. Esta interacción entre formas de transporte es de gran belleza, de hecho, y se estudia en la dinámica de fluidos no lineal y en turbulencia.
Entonces, ¿podemos resumir en 4 o 5 puntos rápidamente?
Sí. Pues a modo de conclusión, en un sistema aislado, sin contacto con el exterior, existen magnitudes que se conservan, momento, masa y energía. La hidrodinámica trata de cómo se transportan estas cantidades en un fluido. Al ser conservadas, la hidrodinámica es capaz de comunicar efectos locales a regiones muy distantes en comparación con las escalas moleculares. Esto es, son interacciones de largo alcance. En cuanto a movimiento, existen 3 formas de transporte: por difusión, por diferencia de presión y por convección. En próximos programas espero hablar de la energía también y de otros tipos de problemas, como qué pasa cuando un fluido interacciona con grandes moléculas, polímeros, coloides, etcétera.
Muy bien, profesor, pues lo vamos a dejar ya para los próximos programas. Muchas gracias por esta charla, ha sido muy interesante y esperamos verle aquí dentro de pues muy poco.
Pues muchas gracias, ha sido un placer.
Nos vamos y me gustaría que despidiese usted este tema que es suyo, que nos ha traído para irnos.
Bueno, sí, este tema se titula Don Quijote en Delfos y es una habanera. Y bueno, espero que les guste.